Noticias.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros, en primer término, Clara López Obregón, que es candidata al Consejo de Bogotá por Colombia Renaciente. Doctora Clara, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo va su campaña? Como les preguntamos, bueno, a todos los aspirantes aquí.
Yo estoy percibiendo que va en ascenso, que vamos muy bien y que esta jornada electoral se pone todos los días más interesante.
Eduard Rodríguez, representante de la Cámara por el Centro Democrático, gracias por estar con nosotros.
Bueno, un placer saludarlos, buenas noches a todos los oyentes, a los taxistas y a todos los que nos escuchan a esta hora, y por supuesto a la mesa de trabajo, un saludo especial.
¿Por qué especialmente a los taxistas?
No sé, para que reflexionen y no se pongan a hacer bobadas. Yo creo que aquí tenemos que entrar en la legalidad, y ellos son personas que a diario hablan y dialogan con todos los ciudadanos y saben el caos que pueden generar, y por eso necesitamos es emprender, trabajar y no hacerle caso a esas voces que desafortunadamente lo único que quieren es generar pánico.
Otro de nuestros invitados es Iván Cancino, abogado penalista y analista político. Doctor Cancino, gracias por estar aquí.
Gracias a usted por la invitación. Un saludo a todos los compañeros de mesa y a todas las personas que nos escuchan.
Y también está Martín Rivera Alzate, que es aspirante al Consejo de Bogotá por la Alianza Verde. Doctor Rivera, gracias por estar en este programa.
Sí, el doctor, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes.
¿Y cómo va su campaña?
Excelente.
Oye, ¿va a llegar al Consejo ahí?
Claro que sí.
¿Se las pela o qué?
Sí, señor.
Ah.
Allá estaré.
El de Torito.
El de Mauricio Toro, Fajardo, Iván Marulanda, ahí vamos sumando apoyos.
Bueno, óiganme, hoy Bogotá amaneció con una segunda jornada de paro de transporte, especialmente del transporte informal. Ha habido inconvenientes en el tráfico en distintos puntos de la ciudad. Recientemente, en las últimas horas, aquí muy cerca de RCN Radio, en la carrera séptima, alrededor de la calle 39, 40, hasta la 45, frente a la Universidad Javeriana, había disturbios, pero en distintos puntos de la ciudad ha habido problemas. Y para mañana se anuncia que sector de los taxistas se van a sumar a esta protesta. Están pidiendo varias cosas los que están en paro. En primer lugar, algo tiene que ver con las multas, Alejandro Villegas. ¿En qué consiste el asunto exactamente?
Resulta que varios de ellos que han prestado el servicio informal se les han impuesto unas multas. También conductores del transporte formal dicen que la situación de estrés, de tensión, tienen varias multas acumuladas, y ahora se están adelantando operativos en contra de estos transportadores, y eso está generando dificultades. Lo mismo ocurre con el transporte, por ejemplo, de los bicitaxis. Han pedido que los formalicen, que les permitan seguir operando luego de que en la calle 80 se presentaran disturbios hace un par de semanas que terminaron allí con varias personas heridas, y dicen que es necesario que el distrito les permita seguir trabajando. Y lo mismo ocurre ahora con el tema de estas multas y los taxistas, pues, que han decidido sumarse reclamando una vez más que el gobierno no permita aplicaciones como el Uber.
¿Debe el gobierno legalizar, formalizar a los que se dedican al transporte informal, y debe revisarles lo de las multas? Algunos conductores dicen que como tienen que salir a manejar 16 horas, pues que es normal que uno cometa infracciones y que le pongan multas. ¿Debería el gobierno dar ahí, cambiar, ceder un poco? Doctor Iván Cancino, usted que es abogado.
No, por supuesto que no. Es más, yo creo que nosotros estamos en mora de variar nuestro sistema de tener o conservar el pase, como en otros países, el sistema de puntos. Uh-huh. Aquí yo creo que estas propuestas en el tema de multas, están los recursos de ley, se pueden apelar y recurrir cuando se consideren injustas, porque estoy completamente seguro que hay muchas injustas, pero aquí es cada vez que a alguien no le gusta algo, entonces ataca la institucionalidad por fuera de la institucionalidad, y eso no está bien. Por otro lado, yo sí creo que en esta administración la Secretaría de Movilidad ha tenido muchísimas fallas, y creo que le ha faltado un liderazgo y un diálogo muy importante para evitar que estas circunstancias sigan ocurriendo. Pero creo que el llamado que hacía Eduardo al principio sí es claro, y no es ni llamar a agredir a los que quieren trabajar, ni pedir que les perdonen las multas a los que se han equivocado, sino sencillamente acatar y disciplinar ayudar a las personas en el buen sentido con el diálogo y la convivencia y el tema cultural que tanta falta le hace a Bogotá. Y legalizar a los ilegales, pues yo creo que no. Y otro debate que hay que hacer en algún momento, que siempre se da miedo, es el de las motos. Ustedes, los que transitamos en Bogotá a pie, en bicicleta, en Transmilenio, en lo que sea, pues yo creo que Bogotá ya es la capital mundial, no de las ciclas, sino de las motos, y cometen todas las infracciones que usted pueda querer y ocurrir. Y las estadísticas de los accidentes en moto por la irresponsabilidad de los motociclistas son grandes, y perdóneme que me meta en esto de paso, también usan las calles y las carreteras y no pagan peaje. Entonces eso, ese debate también hay que abrirlo en algún momento.
Clara López Obregón, ¿está de acuerdo con lo que dice Iván Cancino?
Yo creo que uno desde aquí, en este sitio tan cómodo, pues sí, uno debería estar en favor de que se cumpla con todo rigor la ley. Pero a mí me parece que ha hecho falta diálogo, que eso de la disciplina es muy importante, pero hay que revisar. A mí me estaban comentando unos conductores que el problema era que acumulados 2 o 3 multas, tienen que irse sin pase para la casa y se quedan sin cómo llevar la comida al hogar. Tenemos una situación en una ciudad que la gente se le olvida que la informalidad no es marginal. Y lo hemos visto en el paro. Quien está moviendo a Bogotá es la informalidad. Entonces, yo creo que hay que buscarle salidas a la gente. Y por encima de todo, no dejar que se salga de cauce un problema que se puede solucionar tomando medidas oportunas cuando la gente empieza a expresar los reclamos y las quejas. Es que aquí a la gente no la escuchan, y cuando se sale de cauce, entonces ya se convierte en un problema de orden público que desde luego todos los ciudadanos debemos de rechazar. Uno es enemigo de que se acuda a las vías de hecho, pero en el caso del transporte yo estoy viendo mucha desobediencia civil. ¿Y qué es desobediencia civil? Rompimiento consciente de una norma legal inferior por lo que ellos consideran un derecho superior a ganarse la vida.
Eduardo Rodríguez.
No, yo creo que aquí hay que analizar dos aspectos. El primero, el aspecto legal. Esto no viene de ayer, esto se promovió esta ley hace muchísimo tiempo. Y en ese orden de ideas, ¿de cuándo acá se está generando un caos por algo que se promovió hace más de 4 o 5 años? Entonces yo sí creo que aquí tenemos que mirar el contexto. Segundo, que mire, yo creo en la protesta social, pero la protesta social organizada, y no todo vale. Aquí lo que nosotros no podemos es permitir que el todo vale esté por encima de la legalidad. A contrario, entonces que salgan todos los otros ciudadanos a decir por qué ellos están pidiendo que los perdonen y nosotros no, si nosotros ya pagamos las multas. Yo creo que aquí hay que promover la legalidad. El tercer aspecto que yo creo que hay que mirar es por qué estas revueltas. Y si es realmente lo que decía Clara, que es una protesta social, que la gente está molesta, o realmente hay grupos patrocinando esto, y cuáles son sus fines, si son fines políticos, si hay expresiones externas, verbigracia el tema de Venezuela, o inclusive aspectos políticos. Yo creo que aquí nosotros tenemos que, por un lado, decir que no hay paro, que estos señores no son voceros de nada ni de nadie, que aquí se respeta la legalidad y la institucionalidad, y que los buenos somos más. Y en ese orden de ideas no pueden parar a los demás ciudadanos que quieren salir a trabajar, a ser productivos, mientras que unos bagazos que no tienen una, sino muchísimas multas, pues están generando caos en la ciudad. Así que nosotros sí estamos en contra totalmente de la anarquía que se quiere promover. Y por otra parte, mire, Iván, yo presenté el proyecto de ley de pase por puntos, y es que, Juan Carlos, aquí uno se le puede dar una oportunidad, y de hecho ya presenté la ley de los 3 strikes, 2 oportunidades, 3 oportunidades, pero ya en la cuarta, papito, usted, ¿cómo así que anda estrellando, abusando de su carro, haciendo, pasándose semáforos en rojo, que está peligrando no solamente la vida, si usted va manejando un carro suya o de sus pasajeros, sino de otros ciudadanos? Aquí tenemos que reflexionar sobre cultura ciudadana, y la cultura ciudadana es que a usted lo respeten, que usted a mí me respete, y yo no violentar
sus espacios.
Hoy, en ese orden de ideas, perdón, Edu, hoy la suspensión de la licencia está por 6 meses cuando usted viola la misma norma dos veces dentro de ese periodo.
Exactamente.
Entonces, tampoco es arbitraria.
No es arbitraria. Y aquí lo que nos estamos diciendo es, señor, sea un buen ciudadano, respete las normas de tránsito y no más. No más. Ah, que el derecho de trabajo, hombre, yo sí creo que una persona que maneja el SITP o que maneja Transmilenio, que maneja un carro de servicio público, tiene que ser la principal en dar ejemplo. Claro, y en eso tenemos que ponernos todos de acuerdo. La primera que tiene que saber manejar, la primera que tiene que respetar las señales de tránsito y no la que provoca el caos. De tal manera que nosotros sí hacia futuro tenemos que legislar sobre eso, pero tenemos también que hacer respetar la Constitución y la ley. O todos en la cama o todos en el suelo.
Sí, y hay que mirar los criterios que se utilizan de rendimiento en el SITP. Uh-huh. Porque es que también les ponen unas condiciones sumamente difíciles de cumplir y entonces a la gente se le olvida que el señor está apurado porque de eso depende el sueldo. Y ahí, yo lo que le estoy diciendo es que hay que dialogar y ver qué hay en el fondo. Mire, a mí me tocó manejar un paro de verdad, porque este es un paro de mentiras, aquí la ciudad se está moviendo. A mí me tocó un paro de verdad de 4 días, y yo espero que esto no se convierta en un paro de verdad. Hay que sentarse a dialogar y escuchar a la gente. Eso de imponer la ley por encima del diálogo me parece que sí, muy claro, bueno, pero te puede salir la ciudad de las manos.
Un diálogo institucional, claro. Se les ha dicho, se ha explicado, lo que pasa es que tampoco, o sea, además usted como funcionaria pública, usted cómo le va a decir a un sector que es muy minoritario, tranquilo que yo le perdono
del paso. ¿Quién dijo que el paso no dialogar no es decir puede? Que se va a perdonar.
Claro, pero por lo menos el diálogo es hablar con transparencia y también decirle, señores, el que la hace la paga. Usted tuvo dos opciones, nos tocaría cambiar la legislación, vamos a ver si se puede cambiar la legislación, pero no venga acá a hacerle daño a
lo
otros
ciudadanos. Lo que estoy diciendo es que hay que hablar, ese cuento de que aquí el principio de autoridad por encima de todo está mandado a recoger, hay que dialogar con los distintos sectores porque sí hay intereses enfrentados en la sociedad.
Y se ha dialogado.
Martín Rivera Alzate, ¿usted cree que hace falta diálogo o usted cree que lo que hace falta es más mano dura con los que están organizando este paro?
Juan Carlos, yo creo que esto es la muestra del resultado de la acumulación de una serie de problemas que hemos sido incapaces de resolver históricamente. Aquí se está hablando en particular de unos sectores que están haciendo unas peticiones, no los estigmatizaría, como lo dice Debra, al punto de decir que son los bagazos. Detrás hay unas familias, unas personas que genuinamente están en un sector informal, que es el resultado de unos problemas por parte de institucionales, tanto de la ciudad como del Estado. En Bogotá somos 8 millones de habitantes, muchos se movilizan en bicitaxis. Desde no hace dos meses o dos años, desde hace 10 años, y hemos sido incapaces de formalizarlos.
Ellos no son los que están.
Lo mismo pasa, yo estoy hablando de todo el ecosistema del transporte en Bogotá. Hay un transporte informal en ciertas zonas de la ciudad que son los famosos jeeps o camionetas o los carritos piratas que cobran 1.200 pesos por llegar al portal o por subir hasta la loma, que nadie le está parando bolas. También está el SITP provisional, ya la señora Clara hablaba sobre el paro que ella le tocó vivir, que fue un paro enorme, de donde salió el modelo SITP y quedamos todavía hace 8 años con el SITP provisional que no se ha podido resolver.
El SITP provisional estaba fuera de servicio, lo introdujo Petro por la falta de implementación del SITP formal.
De acuerdo, todo esto es una muestra de cómo la institucionalidad ha sido incapaz de poder llevar a unos estándares normales el servicio, en este caso del transporte. Yo coincido en lo que dice Iván, que nos hace falta modernizar. Su proyecto de ley de los pases por puntos tiene todo el sentido y lo tenemos que aplicar. Pero eso no es de la noche a la mañana y sí debe ser de manera dialogada y adicionalmente acompañada con la modernización de las plataformas digitales, que no tenemos que seguir yendo en contra de ellas, sino ver cómo las incorporamos para que al final el usuario sea quien decida cómo usa el transporte. Si es por una aplicación, si es en la calle, si es en un bus, si es en un cable, ojalá muy pronto, si es en un metro en el caso de Bogotá. Pero aquí llegar y decir todos son unos vagos y no tienen derecho a protestar, no, yo, o irse al extremo, no, o irse al extremo de decirles que vagos. Tenemos que decir todo lo que están pidiendo.
Que algunos señores que irresponsablemente están parando las calles le están quitando el derecho a otros ciudadanos.
Bueno, sí,
y en ese orden de ideas yo sí creo, claro, que aquí es defender lo institucional, defender a todos los trabajadores que se levantan muy temprano a generar producción, a trabajar en la legalidad, o simplemente decirle a algunos, tranquilo mijito, que nosotros le vamos a perdonar las
dos multas. Pero esto muestra es un problema estructural de fondo, y es la falta de capacidad del Estado y las instituciones de poder tener en regla un servicio tan básico como el de transporte en Bogotá y en el país.
7:25 PM, ya volvemos.